oportunidad que esté desde hoy. Él es un amigo nuestro muy querido. Ha sido una persona clave que Dios permitió, la puso en el camino nuestro, como en alguna ocasión ya tal vez lo dije y me ha escuchado. Y Jorge Lozano ha influenciado la vida de mi esposa y mía de una manera más allá de lo que tal vez él pudiera imaginar. Él es un maestro, un hombre de Dios, un conferencista de talla internacional. Él va al África, va al Japón, va a Europa, va a todo América Latina, ¿a dónde no va? Y él es director de un instituto bíblico en la ciudad de Córdoba, Argentina, es salmista, músico, tiene grabaciones a su crédito. Fue uno de los hombres que Dios usó para renovar la alabanza en toda América Latina, allá por 1980 y algo, donde surgió Marcos Witt, Miguel Casina y muchos otros hombres de Dios que él fue quien Dios usó para impulsarlos en su ministerio musical. Él es el señor Jorge Lozano, él trae la palabra de Dios y vamos a recibirlo con mucho cariño de León, Guanajuato.
Buenas noches. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes de nuevo. Hace poquito estuve, parece que fue ayer, pero aquí estamos otra vez para servirles la palabra del Señor. Y tengo un tema muy importante para esta noche y yo le quiero pedir al Señor que nos hable directamente al corazón. ¿Te gustaría pedirle eso? ¿Por qué no cierras un momentito tus ojos y le dices, Señor, por favor, te pido que me hables a mi corazón directamente, Señor, en el nombre precioso de Jesús? Gracias, Señor. Padre, levantamos nuestras vidas ante ti y te pedimos, por favor, que seas específico, que el día de hoy, Señor, venga una liberación como nunca jamás hemos sentido para atrevernos a hacer todo lo que tenemos que hacer en esta vida. Te damos las gracias, Señor, y te damos a ti toda la gloria y toda la honra de lo que suceda esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Abre tu Biblia, por favor, en el libro de Job. Vamos a Job. Una leída rápida a los dos primeros capítulos de Job te va a revelar todo lo malo que te puedas imaginar que le puede pasar a un hombre. Eso le pasó a nuestro querido amigo Job, un hombre realmente extraordinario. Y dice en el capítulo 1, versículo 14 y 15, dice que los sabeos le robaron su ganado, una tribu vino y le robó todo su ganado. En el versículo 16 dice que fuego cayó del cielo y quemó a sus ovejas y a sus pastores. Más adelante dice que los caldeos le robaron sus camellos. Dice que un torbellino derribó la casa donde estaban todos sus hijos y los mató a todos. Y luego capítulo 2, versículo 7, dice, entonces salió Satanás de la presencia del Señor e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, una sarna azotó su carne. Y como si fuera poco de todo esto, tenía una mujer que con una mujer así, ¿quién necesita al diablo, no? Imagínate nada más todo el lío, había perdido absolutamente todo, hasta su salud. Y dice en el capítulo 2, en el versículo 9, entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Imagínate nada más, ¿no? Y el golpe final vino cuando vinieron sus amigos y le dijeron sus tres amigos ahí en el versículo 11, todo este mal que te vino, le dicen al pobre de Job, le dicen, es por tu culpa. Tú tienes la culpa de todo. Y yo quiero que entendamos una cosa. Toda fuente de destrucción no es Dios. Toda fuente de destrucción viene de Satanás. Quiero que entendamos eso y dejemos de echarle la culpa a Dios de cosas que Él no hace. La Biblia dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Toda buena dádiva, lo dice en Santiago 1:16, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón viene a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Juan 10:10. Entonces, la fuente de vida es Dios. La fuente de robo, destrucción y muerte es el diablo. ¿Quedó claro? Ahora, el problema aquí, en Job 1 y en Job 2, me lo dice bien claro. Job capítulo 3, mira lo que dice. Aquí Job acepta un error que él cometió. Job capítulo 3, en el versículo 25 dice, ¿ya lo tienes? Job 3, 25 dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Me ha acontecido lo que yo temía. El temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Versículo 26, no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. No he tenido paz, no me aseguré, no estuve reposado, calmado, tranquilo. Si estás apuntando, apunta lo siguiente. El temor es una puerta abierta para que me suceda todo aquello que yo le tengo miedo. El temor es una puerta abierta para que me suceda todo lo que tanto temo. Como seres humanos y como hijos de Dios y como cristianos, tú y yo debemos de ser las personas más firmes y más seguras de este planeta. Cada paso que tú y yo damos deben de ser pasos que hagan sacudir el cielo, deben de hacer sacudir el infierno y deben de hacer sacudir el reino de los hombres. Tú y yo debemos de ser las personas más firmes y más seguras que hay en este planeta. ¿Por qué? Porque tú y yo somos hijos de Dios. Tú y yo hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Tú y yo somos cristianos. Tú y yo conocemos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo. Tus pecados y los míos fueron limpiados, fueron lavados. Yo ya no tengo pasado, el pasado pasó. Todo fue hecho nuevo. Yo ya no soy un gusano, ahora soy una nueva criatura. Tú y yo debemos de ser las personas más seguras. Sabemos de dónde venimos, del corazón de Dios. Sabemos lo que tenemos que hacer en este planeta. Tenemos un propósito específico y sabemos qué tenemos que hacer. Y no solo eso, sino que sabemos cuál es nuestro destino. Y nuestro destino es la casa de nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, imagínate nada más, la Biblia dice que tú y yo somos coherederos con Cristo y herederos de Dios. Tú y yo pertenecemos a la familia de Dios. Tú y yo ya no tenemos una naturaleza caída, ahora tenemos una naturaleza divina. Dios mío, podría estar aquí toda la noche diciéndote todo lo que tenemos y todo lo que somos.
Pero desgraciadamente cuando tú y yo le abrimos, tenemos temor, le abrimos la puerta a aquello que tanto le tenemos temor para que no suceda. No me aseguré, no tuve paz, no estuve reposado. Aquello que yo temía, dice, me ha acontecido y el temor que me espantaba me ha venido. La puerta se abrió. Estas tres cosas que Job no hizo, tú y yo necesitamos hacerlo. Aquí dice, no he tenido paz. Tú y yo tenemos que vivir en paz. El príncipe de paz vive y está sentado en el trono de tu corazón. No tuve paz, dice, no me aseguré. Tú y yo debemos de ser las personas más seguras. Asegúrate cada día. Levanta tus manos antes de salir de tu casa y dile, Señor, en el nombre de Jesucristo, el día de hoy pongo mi vida en tus manos. Más seguro no puedes estar. Más seguro no podemos. Señor, cúbreme con tu sangre preciosa. El día de hoy envía tus ángeles alrededor de mí que me guarden. Que el ángel del Señor acampe a mi alrededor. Tú y yo nos debemos de asegurar cada día antes de salir. Reconóceme en todos tus caminos. Yo enderezaré tus veredas, dice el Señor. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Entonces, Job, ¿qué hizo? Abrió la puerta del temor y a través de esa puerta entró el mismo Satanás y toda la desgracia que cayó sobre Job entró a través de la puerta del temor. La Escritura menciona claramente que antes de que todo esto que le sucedió a Job le sucediera, dice en el capítulo 3, versículo 25, dice, porque el temor que me espantaba, o sea que él constantemente tenía un temor, y si se me mueren mis hijos, y si se me queman mis ovejas, y si se queman mis cosechas, y si me roban mis camellos, y si. ¿Conocen los isis? Y todos esos isis se convirtieron en una realidad porque este hombre no se aseguró en el Señor. Entonces, número uno, el temor es una puerta abierta. Él tenía un temor constante de que todas las bendiciones que Dios le había dado, de un momento a otro, se las iba a quitar. Es muy importante que nos demos cuenta de algo. Si Dios te ha dado algo, Dios no te lo va a quitar. ¿Me oíste? Repite conmigo, todo lo que Dios me ha dado es mío. Si lo pierdo, es por mi culpa. Dios no me quita nada. En el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 29, Romanos 11, 29 dice que los llamamientos del Señor y sus dones son irrevocables. Una vez que Él pone un llamado en tu vida, es irrevocable. Una vez que el Señor te da un don, un regalo, un presente, todo lo que Dios te ha dado, Él no te lo va a quitar. Es irrevocable. Romanos 11, 29, nunca se te olvide. Los llamamientos y los dones de Dios son irrevocables. Eso quiere decir que si Dios te dio algo, no te lo va a quitar. Dios no anda jugando que como los niños, dame mi pelotita, y te lo quita y se va con la pelotita. No, Dios cuando te da algo, te lo da para siempre. Pero si tú lo pierdes, fue tu culpa. ¿Quedó claro esto? ¿Hasta aquí vamos quedando bien? Entonces es muy importante que nos demos cuenta que lo único que Dios no nos ha dado, de acuerdo a 2 de Timoteo 1:7, lo único que Dios no me ha dado, ¿qué es? Un espíritu de cobardía. Dios, dice la 2 Timoteo 1:7, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Amor, poder y dominio propio. Eso es lo que Él nos ha dado. El espíritu de temor no nos lo dio el Señor. Y si Dios no me lo dio, yo no lo quiero. Dios nunca nos quita sus dones. El temor de Job no tenía absolutamente ningún fundamento. Dios nunca amenaza con quitarnos sus bendiciones. Los llamamientos, te lo repito, Romanos 11:29. Los llamamientos y los dones de Dios son ¿qué? Irrevocables, no se te olvide. Cuando Dios te da algo, es tuyo. Te pertenece. Si lo pierdes, ¿de quién es la culpa? Mía. Acuérdate que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Hebreos 13:8. Dios no cambia, el que cambia, los que cambiamos somos nosotros. Entonces, el temor también es como un imán, aunque ustedes no lo crean. Pero cuando tú tienes temor, el temor ayuda a que te suceda aquello que tú le temes. Te repite, repetimos, vamos a leer nuevamente Job capítulo 3, versículo 25. Fíjate cómo es como un imán, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Me ha acontecido. Jesucristo, si hay alguien que entendía este principio, era Jesús. En una ocasión el Señor les dice, se sube a la barca y dice, pasemos al otro lado. El Señor estaba cansado de estar ministrándole a multitudes. Le dijo, vámonos a la barca y pasemos al otro lado. Cuando se sube a la barca y empiezan a navegar, el Señor se quedó dormido. Pero Él descansó en su palabra. ¿Qué fue lo que les dijo? Pasemos al otro lado. Y descansó en su palabra. Y dice la Biblia que yo creo que probablemente hasta roncaba porque se quedó dormidazo. A lo mejor eso desencadenó la tempestad, no sabemos. Sus ronquidos. Entonces empezó a hundirse la barca. Y cuando empezó a hundirse la barca, los discípulos no tenían manos suficientes para echar para afuera el agua. Corrieron a él, lo sacudieron, le dijeron, Señor, por favor, que no te preocupa, que nos morimos aquí ahogados. Quiero hacerte una pregunta, ¿tú crees que a Dios le va a fallar? ¿Te imaginas que se le hubiera fallado? ¡Y se me ahogó mi hijo! Y en vez de morir en la cruz, murió ahogado en el mar de Galilea. Y en vez de traer colgando unas cruces, traeríamos colgando aquí unas peceritas. Aquí murió mi Cristo. Pero no hubiera derramado la sangre y no hubiéramos podido ser limpiados, ¿no?, del pecado. Entonces, repite conmigo, a mi Dios no se le va una. Y cuando Él dijo, pasemos al otro lado, es porque vamos a pasar al otro lado. Si Él dijo, voy a preparar lugar, no se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Y si Él está, lleva 2000 años preparándonos un lugar allá, significa que va a venir por nosotros. Ahora imagínate nada más cómo va a ser el lugar donde vamos a estar viviendo. Si en 6 días hizo toda esta creación que conocemos, imagínate cómo va a estar allá arriba si lleva 2000 años. Preparándola. Con razón dijo la Biblia, dice la Biblia en 2 Corintios 9:2, dice, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Cosa que ojo no vio, ni oído. ¿Te imaginas lo que vamos a ver allá arriba? Cosas que nunca vimos. Entonces se levanta el Señor, reprende los vientos, reprende la tormenta, calma las aguas y dice, se hizo una gran bonanza. Y llegaron al otro lado. ¿Llegaron o no llegaron? Llegaron. ¿Se cumplió o no se cumplió su palabra? ¿Los cuidó el Padre o no los cuidó? Ahora, ¿se le irá a chisporrotear el Señor tu vida? Entonces, ¿por qué traes esa cara de preocupado? ¿Por qué traemos esa cara de afligidos? ¿Por qué traemos tanto temor? Temor de esto, temor de aquello, temor, y si esto, y si aquello, y si. Saca los isis de tu vida. Y se baja el Señor y resulta que para el momento en que bajaron al otro lado, la multitud ya le había dado la vuelta al mar, al lago este, y ya los estaban esperando en el otro lado. El Pedro este le había dicho, Señor, despide a la multitud, estoy harto de esto, cállese, le dice, diles que se sienten, porque les voy a dar una lección de cómo calmar tormentas. Y se sientan todos, ¿no? Y empieza el Señor, a ver, saquen sus rollos, porque no habían Biblia, no eran rollos. Saquen el rollo, y empieza a compartirles, ¿no? Y cuando empieza a compartirles, en medio de la clase que les estaba dando, un tipo interrumpe la clase y le dice, Señor, mi hija se está muriendo, por favor, ayúdame. Era un hombre llamado Jairo. Era un principal en la sinagoga, era uno de los fariseos, era un hombre principal, sin embargo, interrumpió ahí, le dice, Señor, por favor, muy bien, le dice a todos, enrollen otra vez sus rollos, síganme, les voy a dar una lección práctica de cómo calmar tormentas, vámonos. Y empezaron a caminar hacia allá, dice que la multitud lo iba apachurrando, y ahí iba el Señor feliz entre todos. No crean que él era de los que agarraba su auto y salía por la puerta detrás y se desaparecía para que la multitud no lo tocara. No era de eso. Él se iba en medio de la multitud, ahí lo iban apastando, apachurrando. Cuando de repente dice que se detiene. Y se da la vuelta y dice, ¿quién me tocó? Y Pedro le dice, Señor, ¿cómo que quién te tocó? Si nos vienen apachurrando aquí. Sigue, por favor. Y Jairo dice, Señor, por favor, olvídate, ¿qué importa quién te tocó? Mi hija está muriendo, por favor, vámonos. No. Alguien me tocó aquí. Y quiero que dé su testimonio. Su testimonio. No. Y nadie se animaba a levantar la mano, ¿no? No me muevo de aquí hasta que no me digan quién me tocó. Porque de mí ha salido poder. ¿Quién me tocó con fe? Finalmente una señora ya grande se anima y levanta. Yo, Señor, pero no lo vuelvo a hacer, perdóname. No, a ver, pase, señora. Aquí, tome el micrófono. Denos su testimonio. Y imagínate a Jairo, desesperado. ¿Cómo que su testimonio, Señor? Por favor, que se me muere la hija. No importa, hombre, yo soy la resurrección y la vida, no hay bronca. A ver, señora, ¿qué pasó? ¿Cómo? Y aquella empieza, bueno, hace 12 años. Imagínate, empieza, 12 años, empieza con su testimonio. Y Jairo, no, empiece de 6 años para acá, por lo menos, señora. No, hace 12 años. Y empecé a ir a todos los médicos y me robaron todo. Y cuando de repente llega un siervo de este Jairo, con una sensibilidad impresionante, con un tacto, pero de maravilloso, ¿verdad? Y le dice, hey, Jairo, ven, ya no molestes al maestro porque tu hija ya se murió. El pobre tipo empieza a temblar, pero ¿sabes una cosa? Me encanta Jesús. Me encanta Jesús. Repite una vez más conmigo, a mi Dios no se le va una. Está acá con el testimonio de 12 años. Y en el instante que aquel le dice, ya se murió tu hija, en ese instante Jesús se da la vuelta y le dice, no temas, cree solamente. A mi Dios no se le va una. No temas, le dice, cree solamente. No temas. ¿Sabes lo que hizo Jesús? ¿Sabes qué hizo Jesús? Le cerró la puerta al temor en la vida de este hombre. Le cerró la puerta. ¿Y sabes lo que tú tienes que hacer todos los días en tu vida? Arrebatarle al diablo la oportunidad de que te quite, te mate, te robe, te destruya tus posesiones. Lo que Dios te dio es tuyo. No dejes que nadie te lo quite. Por lo menos más de 64 veces el Señor en el en el Nuevo Testamento, más de 64 veces el Señor le dijo a la gente, no temas. Si estás escribiendo, escribe lo siguiente: no hay nada que temer en esta vida. El día de hoy, tu vida y mi vida están seguras en las manos de Dios. Él dijo, vamos a ir al otro lado. Él dijo, voy a prepararle el lugar. No se turbe vuestro corazón. Por nada estéis afanosos.
No hay nada que temer en esta vida. Mira, lo más que nos puede llegar a pasar es morirnos.
Lo más que te puede llegar a pasar es morirte. Y Pablo dijo, para mí vivir es Cristo, morirme, ganancia. ¿Te imaginas qué seguridad podemos tener nosotros?
Si tan solo le creemos a su palabra.
El Salmo 48 es extraordinario. Me encanta. Guarda tu lugar en Job. El Salmo 48, creo que es el versículo 14. Mira lo que dice. Cuando yo lo leí por la primera vez, dije, ¡wow! Este Dios, de este no me suelto. Mira lo que dice el 48:14. Dice, porque este Dios es Dios nuestro. Eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¡Wow! Él me guiará aún más allá de la muerte. Más allá de la muerte. Con razón comienza David diciendo en el versículo 1, grande es el Señor y digno de ser en gran manera alabado. Grande es el Señor. ¿Qué Dios te asegura eso? ¿Qué Dios te asegura esto? ¿Qué agencia de viajes te asegura que más allá de la muerte el Señor alguien te va a guiar? ¿Quién? Nadie. Solo nuestro Dios. Amén. Pon tus dos pies sobre el piso y di en el nombre de Jesús, soy la persona más firme, más segura de mi vida. El día de hoy cierro la puerta a toda clase de temor en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ciérrale la puerta. Ciérrale la puerta. Recuerda, por favor, que no hay nada que temer en esta vida. El diablo no puede contra ti. ¿Sabes por qué? Porque el Señor está contigo. Primera de Juan 4:4 dice, Primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en vosotros que el temor que está en el mundo. Mayor es el que está en vosotros que Satanás que está en este mundo. El mayor, repite conmigo, el mayor está en mí. Y los voy a vencer. Uno por uno. Segunda de Timoteo 1:12. Vamos rápidamente a Segunda de Timoteo 1:12. Necesito que leamos la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 1:12. ¿Ya? Dice, por lo cual, vamos a leerlo en voz alta, necesito que leamos la Biblia en voz alta, en una forma congregacional. Levanta tu voz y declara la palabra del Señor. Me encanta este versículo. ¿Ya lo tienes? Segunda de Timoteo 1:12 dice, por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¡Uy! Me encanta la firmeza de Pablo. Yo sé en quién he creído y yo sé, dice aquí, que él es poderoso.
Dice, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuál es tu depósito? Tu vida, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, tu vida. Hay muchos tipos de temores en este mundo, muchísimos que atacan a la humanidad. Sería imposible enumerarlos a todos, pero quiero llamarles la atención a algunos. Vamos a ver algunos temores que hay en lo que nos queda de tiempo. Vamos a ver algunos temores. Y si tú tienes uno de estos, hoy lo vamos a derribar. ¿Qué te parece? Amén. Y quiero que me preparen, por favor, una guitarra, porque le voy a meter grueso aquí. ¿Están listos? ¿Tiene una guitarra por ahí? ¿Acústica? Ahí está una. Nomás prepáramela, por favor. Primero, número uno, temor número uno que necesitamos derribar en nuestra vida. Temor a lo desconocido. Temor al futuro. La humanidad del día de hoy tiene una tremenda curiosidad acerca del futuro. Hay millones, ¿sabías tú que hay millones de personas que no se mueven de su casa si no consultan su horóscopo? ¿Sabías que si las estrellas no le favorecen, no se mueven? ¿Sabías tú que tienen sus gurús que les dicen, hoy sal, hoy no salgas, hoy no te favorecen las estrellas? Y van a que le lean la mano, le lean el pie, le lean la, qué sé yo, la cabeza, la frente. El otro día oí que andan leyendo la rodilla. Te leen el café, te leen el té, te leen cualquier cosa con tal de sacarte el dinero, pero la gente cree en esas cosas y los tienen aterrorizados y los tienen atemorizados. Vamos rápidamente, por favor, al libro de Isaías, capítulo 45. Isaías 45, mira lo que nos dice el Señor. Isaías, capítulo 45. Ni tú ni yo tenemos que consultar a ninguna bruja, a ningún gurú, a ningún horóscopo. Dios nos libre. Cada vez que tú haces eso, cada vez que el hombre, el ser humano, consulta una de esas porquerías, lo único que está haciendo es abrirle el corazón para llenarse de demonios. Mira lo que te dice el Señor en Isaías 45:11. Dice, así dice el Señor, el Santo de Israel y su Formador. Preguntadme de las cosas por venir. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de las obras de mis manos. ¿Quieres saber lo que va a pasar? Pregúntale al Señor. ¿Quieres saber lo que va a pasar en el futuro? Ponte a leer el libro de Apocalipsis. Ponte a leer la palabra del Señor. Deja que el Señor te revele lo que va a pasar. No tienes por qué consultar a ninguno de estos demonios. Pregúntale a tu Dios. Él es el dueño del pasado, Él es el dueño del presente, Él es el dueño del futuro. La palabra de Dios me dice en Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero les vencerá. Porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que con Él están, di por favor, ese soy yo. Los que con Él están serán los llamados, los elegidos y los fieles. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. ¿Sabe qué quiere decir eso? Tú y yo tenemos nuestro futuro asegurado. ¿Sabes por qué? Porque mi Dios ya fue allá, ya fue al futuro, ya regresó, ya me dice en su palabra que ¡ganamos! ¡Ganamos! En el futuro ¡ganamos! Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que con Él están serán los llamados, los elegidos y los fieles. Estamos en el equipo que gana. ¿Qué me importa lo que venga en el futuro? Lo único que sé es que ganamos. Levanta tu voz y di, ¡ganamos! ¡Amén! ¡Amén! Entonces mi Dios y tu Dios es el Dios del futuro. Mi futuro está asegurado. Amén. Número dos, temor número dos, el temor a la muerte. Primer temor, ¿cuál fue? Al futuro. Segundo temor, a la muerte. Este enemigo ha estado con la humanidad todo el tiempo, siempre. Uno de los temores más grandes y una de las cosas seguras. Todos sabemos que uno de cada uno se ha muerto, ¿verdad? O sea,
las estadísticas son arrasadoras. Uno de cada uno se muere. O sea, de que nos vamos a morir, nos vamos a morir. ¿Pero qué es la muerte para el cristiano? ¿Qué es la muerte? ¿Sabe lo que es la muerte? Simple y sencillamente es una puerta abierta para que entremos a una relación más íntima y más espectacular con nuestro Dios. Eso es la muerte. Con razón Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Morir, ganancia. ¿Sabes lo que es la muerte para el cristiano? Adiós mundo cruel. Buenos días, Señor Jesucristo. ¿Qué es la muerte para el cristiano? La muerte para el cristiano es simplemente la anestesia que el Señor utiliza para cambiarnos de cuerpo. Esto es un modelo 53. Convertible. Ya está medio usado, tiene medio uso. Tiene mucho motor todavía, pero ya está acabándose. Y gloria a Dios que está acabando. Malo que siguiera joven, de 15 años, qué horrible vivir en este mundo toda la vida, toda la eternidad, qué horror. Pero mi Dios tiene preparado para mí un 0 kilómetros. ¡Ni Superman me va a alcanzar! ¿Qué es la muerte? La muerte simple y sencillamente es cuando el conductor se sale. Acuérdate que tú eres un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Repite, soy un espíritu, tengo un alma, vivo en un cuerpo. Cuando yo me muero, lo que pasa es que mi espíritu y mi alma se salen. Mi cuerpo se queda sin conductor. Todos los autos que están acá afuera, los que ustedes vinieron, se quedaron estáticos, están parados, están muertos. No tienen vida, no están andando, están ahí apagados. ¿Por qué? Porque no está el conductor. Cuando entra el conductor y lo echa a andar, entonces arranca, prende las luces y se van. Es lo mismo. La muerte, ¿qué es la muerte? Cuando tu espíritu y tu alma se salen de tu cuerpo y tu cuerpo queda sin conductor. Eso es simplemente. Entonces, que allá en Argentina hubo un plan que se llamó el plan canje del gobierno para que todos los que tenían automóviles viejos pudieran cambiar su automóvil por uno nuevo. Entonces iban, entregaban su auto viejo y le daban un cupón por $4,500 y con eso podían ir a cualquier lugar donde venden autos y comprarte el auto que tú quisieras y dar eso como adelanto, ¿no? Entonces eso se llamó el plan canje. ¿Qué es la muerte? El plan canje que Dios tiene. Te va a cambiar tu cuerpo todo lleno de años, todo lleno de canas, todo lleno de arrugas, todo lleno de defectos, todo lleno de dolores. El plan canje de Dios es la muerte. Dios, ¿qué hace? Simple y sencillamente te saca de este cuerpo ya todo viejo y todo correteado y lleno de kilómetros y te pone uno nuevo. Ni tú ni yo tenemos por qué tenerle miedo a la muerte. Yo antes creía, antes de conocer al Señor, creía que la muerte era horrible. ¡Ay, me va a doler mucho! ¡Ay, me va a arder, me va a doler, voy a gritar! Yo creía que era, cuando yo me moría, creía que iba a caer en un hoyo así infinito y donde los demonios me iban a ir picoteando con sus tenedores. Pero de acuerdo a lo que yo veo en las Escrituras, ¿se acuerdan cuando se murió aquel pordiosero? Aquel hombre que pedía limosna ante el rico, la casa del rico, ¿se acuerdan? Dice la Biblia que cuando él murió, dos ángeles se pararon junto a él y le dijeron, vámonos. Y se lo llevaron hasta la misma gloria. Entonces, Dios va a mandar ángeles para asegurarse que tú llegues a tu destino final. ¿Cuál es nuestro destino final? Repite conmigo, la casa de mi Padre, que está en el cielo. Una vez más, ¿cuál es tu destino final? ¿A dónde vas a ir cuando te mueras? Amén. Ahora, no tengo prisa de morirme. Pero cuando Él quiera, estoy listo. Amén. No tienes por qué tenerle temor. Número uno, al futuro. Número dos, a la muerte. Número tres, tercer temor que agobia a los hombres. Bueno, antes de entrar al tercero, acuérdate de una cosa, si Cristo Jesús se levantó de los muertos, Él fue primicia. Si Él se levantó de los muertos, tú y yo también nos vamos a levantar. Hace, en 1980 tuve la oportunidad de ir a Israel. Fuimos a Israel, mi esposa y yo, con 66 cristianos. Primero nos llevaron a la tumba de Abraham, y la tumba de Abraham es famosa porque ahí están los huesos de Abraham. Luego nos llevaron a la tumba de David, y la tumba de David es famosa porque está llena de los huesos de David. Pero luego nos llevaron a una tercera tumba muy rara. Estaba vacía. Y en la puerta dice, buscan a Jesús de Nazaret. No está, porque ha resucitado. ¡Está vacía! ¡Está vacía! Y la tuya también va a estar. Amén. No hay lugar entonces para temor al futuro. No hay lugar para temor a la muerte. Tercer temor. Vamos a ir un poco más rápido. El temor al fracaso. Vete sacando de tu corazón el temor al fracaso. Yo no sé qué es lo que pasa, pero este temor te impide que te proyectes, te impide que saques tus metas, te impide que planees cosas, te impide que lleves a cabo tus metas, tus sueños. Tienes sueños, tienes metas, te gustaría empezar un negocio, te gustaría hacer esto, te gustaría hacer aquello, pero este temor al fracaso te detiene. Y te dice, ¿y si no lo haces? ¿Y si te roban? ¿Y si no pega? ¿Y si no lo vendes? ¿Y si esto? ¿Y si aquello? Y tú te agachas y dices, no, no. ¿Cuántos de ustedes han querido empezar cosas pero no lo han hecho por este temor a fracasar? Piensa un poquito, ¿cuántas cosas, carreras profesionales que debiste haber hecho, estudios que debiste haber hecho, cosas que debiste haber, negocios que debiste haber empezado, no lo has hecho? ¿Por qué? Porque tienes temor al fracaso. Y yo quiero el día de hoy decirte una cosa, ni tú ni yo somos herederos de fracaso. Tú y yo somos herederos de éxito. Tú y yo vamos a lograrlo. Tú y yo tenemos que prosperar en esta vida. Esa es la promesa del Señor. Tú y yo vamos a salir adelante. Y si no me funciona esto, le voy a buscar acá. Y si no me funciona esto, le voy a buscar acá. Pero no voy a detenerme hasta que lo logre. Porque ni tú ni yo tenemos por qué estar detenidos por el temor, este demonio de temor al fracaso. Por favor, abre tu Biblia en el libro de Josué, capítulo 1. ¿A mí qué me importa si le habló a Josué? Esto me habla a mí. Yo sí agarro la Biblia. A mí no me importa si le habló a Moisés o le habló a Abraham. ¿Qué me importa quién le habló? Es Dios hablándole al hombre. Y yo soy hombre y yo agarro esta palabra para mí. Capítulo 1 de Josué, versículo 7. El Señor me dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¡Uy! Digan todos, ¡oh! Es hora de que tengamos un espíritu de león y no de ratón. ¿Amén? La Biblia no dice que Jesucristo sea el ratón de la tribu de Judá. ¿O sí? ¿Qué dice? ¿Cómo hacen los leones? Así es como tienes que aproximarte a la vida todos los días. Antes de pararte de la cama, échate unos buenos rugidos. ¡Ah! ¡Ahí te voy, vida! Y te voy a agarrar por los cuernos y te voy a levantar y te voy a comer viva. No voy a dejar que pase una sola oportunidad. Me voy a agarrar de todas. Solamente esfuérzate, dice aquí, y sé muy valiente. Versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, digan todos entonces, harás prosperar tu camino y todo. Todo, todo, todo me saldrá bien. Versículo 9, mira que te mando, otra vez te lo repite, te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas.
Ahí está.
No temas. No temas. El temor es un ancla. El temor nos detiene. El temor nos impide avanzar en la vida. El temor nos impide lograr lo que Dios ha puesto adentro de nosotros. ¿No creas que es el diablo el que te dice por dentro, vas a prosperar, vas a salir adelante, vas a hacer esto, vas a hacer aquello? Es Dios, es el Espíritu de Dios que ha puesto ese sentir en nosotros. ¿Cuántos quieren fracasar en la vida? Levante la mano, ¿no? ¿Cuántos quieren ser una verdadera basura en esta vida? Levanten la mano. ¿Cuántos quieren ser una porquería? Levanten la mano. ¿Cuántos quieren vivir en la miseria total, así, de que den lástima? Cuando te vean, se les salgan las lágrimas a la gente. ¿Cuántos quieren? ¿Sabes por qué ninguno levantó la mano? Porque Dios no puso ese sentir en tu corazón. ¿Cuántos quieren salir adelante? ¿Cuántos quieren prosperar? ¿Cuántos quieren que les doblen el salario? ¿Cuántos quieren salir adelante en la vida y prosperar y tener éxito y tener logro y ser hombres de éxito? Levante la mano el que quiera todo eso. ¿Sabes por qué? Porque Dios te lo puso allá adentro. Entonces no le tengas miedo al fracaso. No, rechaza el fracaso en tu vida. Salmo 1, vamos a Salmo 1, rápido. Estoy luchando contra el teléfono, iba a decir, contra el reloj. Salmo 1. Salmo 1, versículo 1, dice, bienaventurado, mil veces feliz, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae. Repite conmigo lo que sigue, y todo lo que hace prosperará. Podríamos estar aquí toda la noche viendo versículos donde Dios expresa su deseo de que avancemos en la vida. Es más, vamos a ver uno más. Deuteronomio. ¿Qué pasa con esto? Ya se me apagó esto. No llega corriente. ¿Qué les dije de Deuteronomio? 29. Deuteronomio 30, perdón. ¿Ya? Versículo 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ahí está ya prendido. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Quiero que lo lean en voz alta, por favor. La bendición y la maldición. Escoge pues, mira lo que Dios quiere que escojas. ¿Qué cosa? La vida, para que vivas tú, y no solo tú, sino tus hijos, tus nietos y tus bisnietos, tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les habría de dar. Capítulo 29, versículo 9. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondrás por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Capítulo 3 de Juan, tercera epístola de Juan, vamos rápido a Juan al final. Tercera de Juan, versículo 2. Dice, yo se los leo, dice, amado, yo deseo, fíjate el deseo de Dios, amado, para empezar te llama amado. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hay muchos más temores, pero quiero... Híjole, ¿me quedan 5 minutos? 5 minutos. Temor a la enfermedad. ¿Cuál fue el primer temor que vimos? Al futuro. Segundo, a la muerte. Tercero, al fracaso. Cuarto, enfermedades. Enfermedades. Escúchame bien, por favor. Aquí lo acabamos de leer. Vamos a leer nuevamente. Tercer de Juan, capítulo 1. Nada más tiene uno, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Repítelo, por favor, en voz alta. Y que tenga salud. Y que tenga salud, así como prospera tu alma. Hay un espíritu de enfermedad, ¿sabías eso? Es un demonio. Ves que el otro tiene no sé qué y me va a dar. Y empiezas con que, y me va a dar, y me va a dar, y me va a dar, y te va a dar. De seguro te va a dar. Sigue abriéndole la puerta y te va a dar. El día de hoy, ¿cómo aborrezco los anuncios? No sé si aquí los den, pero allá en Argentina. Osteoporosis le da al 99.9% de las mujeres. ¿Y qué empieza? ¡Ah, soy mujer, me va a dar, me va a dar! O las mujeres empiezan a tentarse acá arriba. ¿Y esta bolita qué será? Me va a dar. Le dio a mi mamá, le dio a mi abuelita. ¡Me va a dar, Adita! Te va a dar también, ¿eh? Síguele tentándote. Síguele agarrándote. La palabra de Dios dice, amado, yo quiero que tú seas prosperado y que tengas salud. Y que tengas salud. Y que tengas salud. Repítelo. ¡Tengo salud! ¡Soy sano! ¡Dilo! ¡Por las llagas del Cordero de Dios! Él llevó todas mis enfermedades. Él llevó todos mis dolores en la cruz. ¡Soy sano en el nombre de Jesús! Vamos a Éxodo. Éxodo 23. Dejen de estar buscando enfermedades. Éxodo 23, versículo 25. ¿Ya? Éxodo 23, 25 dice, mas al Señor vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. ¡Uy! A ver, Noí. Cuando encuentres un versículo así, por favor, necesitas echarte un buen rugido. ¡Ah! ¡Está bueno este! Vamos a repetirlo en voz alta a todos, por favor. 23, 25. Mas al Señor vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré... Amén. A ver, ¿no oí? Aleluya. No le abras la puerta a este temor. Y finalmente, el temor a no tener suficiente. Ese es otro de los terribles temores que el día de hoy tienen rehenes a la mayoría de la población de este mundo. El temor de no tener suficiente. Bueno, está algo para poner esto. Todo el mundo está secuestrado por el temor a la escasez, el temor a la carencia, el temor a la devaluación. ¿Has tenido esos temores? La verdad, no nos hagamos los locos. Todos los que controlan el mundo el día de hoy nos han hecho creer que hay escasez de tierra, que hay escasez de comida, que hay escasez de agua, que hay escasez de dinero, y te salen con que el osito panda se está muriendo. ¡Salven las ballenas! Ya no hay agua en el planeta. No hay agua, nos estamos ahogando en agua. Pero ya no hay agua. Y lo peor es que se lo crees. Luego, ya no cabemos en el planeta. ¡Sobrepoblación! ¿Has oído esa mentira? ¡Sobrepoblación! ¡Dios mío! Y lo peor es que tú dices, amén, amén, a todos los temores que te meten en los...
Amén. Ya no hay agua, ya no hay comida, ya no cabemos en el planeta. ¡Ah!
Y ahí están todos así. ¿Cuántos kilómetros libres de tierra hay de aquí al próximo pueblo? Y de ahí al otro pueblo, y de ahí al otro pueblo. ¿Sabías tú que la tierra está vacía? ¿Sabes cuántos millones de personas hay? Apenas 6.200 millones de personas, apenas. Se hizo un cálculo, y mira, hay como 194, a ver, ¿cuántos kilómetros? 194.14 millones, 194.14 millones de kilómetros cuadrados de tierra seca. 194 millones de kilómetros vacíos, sin contar la Antártida. Si tú juntaras a todos los pobladores de la Tierra, hombro con hombro, solamente cubrirías un espacio de 700 kilómetros cuadrados. ¿Cuántos kilómetros hay de tierra? ¿194 qué? ¡Millones! Y solo hay 700 kilómetros cuadrados llenos de gente. Eso quiere decir que la tierra entera está vacía. Luego vienen y te salen todos los que manejan esas las estadísticas. ¿Sabías tú que cada vez que respiras, un hindú muere de hambre? ¿Sabes por qué se mueren de hambre los hindús? Por brutos. No por falta de comida. Mientras que están todos flacos, cayéndose ahí de hambre, las vacas, yo los he visto, las vacas los están saltando así. Y unas vacas así de gordas, así de grandotas. Yo he estado en la India, he estado en Nepal, donde todos están muriendo de hambre. ¿Sabes por qué se mueren de hambre? Por brutos. Por haber creído la mentira y haber rechazado la verdad de Dios. ¿Sabías tú que se hizo un cálculo ya aproximadamente 200 millones de vacas gordas en la India? 200 millones. ¿Sabes cada vaca cuánto come? Con lo que una vaca come, le podrías dar de comer a 7 hombres. Si tú dejas de darle de comer a las vacas y le empiezas a dar a los hombres, podrías darle aproximadamente a 1.500 millones de personas en la tierra. 1.400 millones de personas, sin matar la vaca. Ahora mata la vaca y vas a tener puro hindú gordo. Pero porque su religión y sus tonterías han creído la mentira y no la verdad. Dios promete suplirnos todas nuestras necesidades si nosotros le obedecemos y le servimos. Y por otro lado, todo nos va a faltar si nosotros rechazamos a su palabra o la torcemos. El hombre es el que ha contribuido a la escasez y los resultados los puedes ver, son obvios. Millones de personas están muriendo de hambre todos los años y millones viven en una total escasez. ¿Por qué? Porque el mismo hombre está oprimiendo al hombre. A Dios no le falló. Cuando Dios hizo al hombre, le dijo, fructificad. Multiplicaos y llenen la tierra. Dios no nos ve el día de hoy. Ay, son 6.200. Nunca calculé que iban a ser tantos. ¡Ah! No. Él dijo, fructificad, multiplicaos, llenen la tierra, no hay problema. Hay suficiente agua, hay suficiente tierra, hay suficiente comida. Necesitamos caminar derechitos con Dios. ¿Me pueden quitar esto? ¿Me pueden pasar la guitarra? Necesito un baterista y un bajista. Vamos. Vamos a ponernos de pie, por favor. Todos los que han tenido temor, pásense acá adelante. Hoy le vamos a cortar la cabeza a estos gigantes en el nombre de Jesucristo y vamos a empezar a caminar con una seguridad y una firmeza como nunca hemos caminado antes. ¡Ya basta! Grita conmigo, ¡ya basta! ¡No más temor! Hoy le voy a cerrar la puerta al temor en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Tienes una uña?
¿Alguien más va a pasar?
Oh, Señor. ¿No estás contento?
Sí. Dale un aplauso al Señor y dile gracias, Señor. Aleluya.
Confía, estoy contigo, confía. Estoy contigo, confía. Estoy aquí, dice el Señor. Confía, estoy contigo, confía. Estoy contigo, confía. Estoy aquí, dice el Señor. Y confía, estoy contigo, confía. Estoy contigo, confía. Estoy aquí, dice el Señor. Te di mi salvación. Por tu nombre te hablé, hijo mío eres tú. A través de las aguas, por el fuego también, te rescataré. Y yo no temeré, y yo no temeré. Dilo, yo no temeré, pues conmigo está el Señor. Contigo confiar, yo estoy aquí, dice el Señor. Confiar, soy contigo, confiar, estoy contigo, confiar, yo estoy aquí, dice el Señor.
Listo, vamos a orar. Y es hora que nos bajemos los pantalones y dejemos de andar de temerosos. Miedo de esto, miedo de aquello, miedo de todo. Siendo que deberíamos de ser las personas más firmes y más seguras de este planeta. Ya basta. Levanta tu voz y di, ya basta, Satanás. Levanta tus manos al cielo y dile, Señor, el día de hoy decido confiar en tu palabra. En el nombre de Jesús. Derribo todo temor de mi vida. Hoy empiezo a caminar con una firmeza y una seguridad como nunca. Ni yo me voy a conocer en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Soy libre. Levanta tu voz y dilo. Confías, estoy contigo, confías. Estoy contigo, confías. Estoy aquí, dice el Señor. Confías, estoy contigo, confías. Yo estoy contigo, confías. Estoy aquí, dice el Señor. Te di mi salvación, por tu nombre te hablé, hijo mío eres tú. A través de las aguas, por el fuego también, te rescataré. Y yo no temeré, dilo, y yo no temeré, y yo no temeré, pues conmigo está el Señor. Contigo, confía. Estoy aquí, dice el Señor. Y confía. Estoy contigo, confía. Estoy contigo, confía. Estoy aquí, dice el Señor.
contigo. El Señor te está hablando. Estoy contigo, estoy aquí, dice el Señor. Una vez más las voces, confía. Dice el Señor, una vez más, confía. Estoy contigo.
Es fe en Dios. Sin fe no agradamos a Dios. Porque dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero con fe no hay nada imposible. Amén. No se te olvide. Dale un abrazo de confianza al que está a tu lado y dile, te felicito porque el Señor te ha cambiado. Que Dios te bendiga. Nos vemos el viernes los hombres, el sábado los jóvenes. Y el domingo nos vemos aquí todos juntos.